y hice un tiro de 500. Se abre lo que llaman un bonus, un juegos gratis. 8 horas después habían $500,000 de pesos en la cuenta. En un solo tiro. Un ludópata piensa que ganar o perder es un modo de vida. Me ha pasado varias veces que voy y gano y no me siento feliz. Completamente ilógico a tal grado que ganar ya no te gusta. Perdí la renta. Perdí el parto de mi hija. Perdí la casa. 10 horas jugando, difícilmente la aguantas en una consola, un Xbox, un PlayStation. Pero nunca siendo 10 horas no es nada. Las 24 horas del día, desayunando, comiendo y cenando allí. Pierdes los estribos y empiezas a tomar dinero donde no deberías. Y empiezas a hacer cosas que no harías regularmente para seguir jugando. Porque es un juego de azar que a la larga está la escoria del país o del mundo en juegos de azar. Porque es 99% de que ganas, pero es el 101% que pierdes.
Antes de empezar a grabar este episodio, quiero decirles que tengo mucha hambre y me quiero pedir algo de comer, y qué mejor que hacerlo con Rappi. Aquí hay una gran variedad, como pueden ver, y aquí está lo que estoy buscando. Vamos a ver, algo delicioso.
Buenas.
Buenas.
Jonathan.
Sí, señor.
Aquí tengo.
Gracias. Ahora sí, a comer, mi gente, porque tengo hambre. Y mira nada más, mis favoritos, ¿eh? Usted también, mi gente, aprovecha la promoción que tiene Rappi. Come por 20 pesos en tus restaurantes favoritos. Hay una gran variedad, así que no hay pretextos, ¿eh? Subway, Little Caesar. Recuerde, comer por 20 pesos. Rappi. También, si usted utiliza mi código GUSGRI, yo le voy a regalar 2,000 pesos en envíos durante 30 días. Válido para usuarios nuevos. Y bueno, ahora sí, vamos a empezar con este video.
Y muy buenas tardes a todos ustedes. El día de hoy me encuentro en Monterrey y les traigo un episodio bastante interesante que la verdad vale la pena que lo vean completo. Aquí estoy con un amigo llamado Tony, que tiene una historia muy interesante que nos va a contar.
Amigo, Grifo.
¿Cómo estás?
¿Grifo? Bien, aquí andamos, Grifo 13.
Ah, muy pocos me conocen con ese nombre.
Ya de años, fíjate. ¿Sí? Tantos años como apostando.
Apostando. Ese es el tema de este podcast. Estamos con un apostador, con un ludópata, ¿está bien?
Ludópata, no mi mejor nombre, pero un nombre interesante.
Es un tema, es todo de las apuestas.
Es un tema complicado, es un tema grande, que tal vez no todos conocen, pero vale la pena escuchar y saber de qué se trata.
Ok, me imagino que te animaste a hablar de este episodio por un podcast que subí donde... Correcto. Estaba exhibiendo una persona que me estafó.
Claro.
Que con promesas vino, oh, mira, yo quiero ser en el podcast, me cuento una historia bien chingona.
Claro, que si me depositas igual y no llego.
Ajá, Simón.
Se me atraviesa un casino, me paro y no.
Y no, sabes que mucha gente me dijo, esta persona sí tenía intención de ir a tu podcast. Porque el vato me está pidiendo para los viáticos, ¿no? Claro. Y la neta es justo, ¿no? Si te voy a invitar a mi podcast, pues una feria para los viáticos o para cualquier cosa que se ofrezca, ¿no? Entonces, le deposité el dinero. Yo ya me imaginaba que no iba a ir, güey. Entonces, la gente me dijo, ah, es que a lo mejor sí quería ir. Pero cuando vio el dinero en la mano, no, pues ahorita lo dobleteo.
Claro.
Y ya cuando lo pierdes, a la madre, ¿no? Pues qué cara voy. Me tengo que inventar una mentira.
Sí, o no le vas a pedir más porque sabes que difícilmente se lo vas a dar.
Es un tema y tú eres experto en eso.
Claro.
Me gustaría que nos platicaras tu historia. Y pues no sé, te dejo el micrófono.
Gracias.
Para ti.
Tengo 28 años, casi 29, y digamos llevaré 11 años en esto. Cumplido los 18, 17, empezaba a apostar. Más que apostar es vivir en un modo de adrenalina constante. Tú te preguntarás, bueno, ¿qué caso tiene si voy a un casino y pierdo? Volver a regresar. ¿Por qué regresar? Regresas no para ganar, sino para volver a perder, aunque suene increíble. O sea, uno va con la esperanza de ganar. A veces ganas. Por ejemplo, de 18 años llevaba yo, que será unos 1,500, 2,000 pesos. Guardaba en las semanas, hacía trabajillos y lo llevaba al casino. Cumplí los 18, llegaba, apostaba mesas de blackjack. Ganaba 3,000, ganaba 4,000. A los 18 años, en un mes no los ganas. Difícilmente los ganas. Imagínate, teniendo esa cantidad de dinero tan joven, llegas a ver el dinero de una manera diferente. Te llega a importar poco realmente. Más que no importarte, llega a olvidarte el valor del dinero estando ahí adentro. ¿No te ha pasado que tienes dinero? Tienes 100 mil, 200 mil y gastas 100 pesos. ¿Qué es para ti 100 pesos?
Nada.
Pero ten 200 y gástate 100. Ya no.
Claro.
Y realmente yo siento que el problema principal de esto es una carencia tal vez afectiva que te lleva a agarrarte de algo. En mi caso, tuve una familia normal. Mi papá es trabajador de una paraestatal. Mi mamá es ama de casa. Separados, obviamente. Pero llegué a un punto de una noche, 24 horas jugando, perder 800 mil pesos. En una sola noche. Tendría yo 21 años, 2018, 22, 21 años más o menos. Y perdí 800, 950 mil pesos en una noche. ¿Cómo llegué a ese? ¿Cómo llegué a ese grado de apostar baccarat, blackjack, tragaperras, o sea, slots, a tan altos niveles? Digo, es un problema paulatino que va creciendo. Empiezas con 100, empiezas con 200, con 300, con 400. ¿Has ido a un casino? ¿Conoces los casinos?
Sí. Sí, más o menos, pues, lo básico, que es el tragamonedas.
Claro.
Que es la maquinita que le picas y que sale un dragón y que sale un cofrecito.
Sale... Y duende, salen, etcétera.
Todo lo que te estimule, que dices, ah, mira, ya salió el carrito, el que me avienta un cofre. Y es lo que te mantiene, pues, ahí.
¿Sabes qué llega a pasar cuando pasas más de 2 días jugando sin parar? Me ha pasado, digamos, he llegado a un casino en Ciudad de México, son 24 horas, jugar 2 días seguidos. Llegas al hotel o llegas a tu casa, te duermes y sigues escuchando la música. Es algo realmente increíble cómo tu cuerpo y tu oído se predispone a oír lo mismo y estar solamente en el trabajo, en la escuela, pensando en la maquinita. Realmente es algo muy complicado porque te aseguro que más del 40% de los ludópatas son personas normales. Tú los ves en la calle y ingeniero de traje, licenciado de traje, albañil, taxista, ama de casa. Pero tú los ves a las 9, 10, 11 en X casino perdiendo todo lo del día. Realmente es algo difícil, pero tiene un lado positivo. Tal vez no sea como otro lado positivo como el alcohol, como la droga, sino es algo que se llama una droga sin sustancia. O sea, en un casino tú puedes perder todo, literalmente todo, porque no hay un límite. O sea, de drogas podrás meterte cocaína, anfetaminas, tachas, lo que quieras, pero hay un límite. En el casino puedes perder todo tu dinero en una sola hora, en una sola mano, en un solo momento.
¿Sabes que me cuesta trabajo creer que la gente pueda perder todo su dinero en el casino? Escuché varias historias de, por ejemplo, un señor que tenía un restaurante bien ahí más o menos. Y decía, es que ese señor tenía muchos restaurantes y tenía esto. Y ahora ya nada más se quedó con ese. Y por el casino. Y uno que va al casino, pues va, dices tú, no, pues te da una tarjetita. Sí, sí. Unos 500 pesos. Esto, ¿no? Y ya sientes uno, ya siente que es un claro. Chingo, ¿no?
¿Sabes por qué es una tarjeta?
Ajá, ¿por qué?
Para no sentir el valor del dinero. Uh-huh. O sea, ¿sabes? Yo perdí los 850 mil, casi 900 mil pesos, porque era online. Era un casino online. Ve solo una cifra. Pero a ver, dale efectivo y gasta 100, 200, 300 mil pesos. Por el simple hecho de contar el dinero, no los vas a gastar. Por eso en casino son fichas o es una tarjeta. O ya sea online, es un solo dígito.
Órale. Pues sí, como te digo, 500 pesos va uno, y dices tú, nah, pues ya lo pierdes, y, te duele, y ya, pura verga, ya.
Sí, ya no regresas.
Ya no es porque perdiste, dices tú, chingas, madre, o a lo mejor vas, ganas, es muy común que las personas nuevas que nunca van y le ganan, no sé, 2,000 pesos.
Claro, te podría contar unas 20 veces que yo he estado sentado en una máquina, llegando a una señora que ni vida había visto en el casino, sentarse con una tarjeta de 100 pesos o 200 pesos y llevarse 100 mil pesos en una hora, el acumulado. Y dices tú, bueno, llevo aquí 7 días diarios viniendo y no me dan ni 2 mil pesos. Dices, bueno, ¿cómo? Es algo irrisorio y algo difícil de creer. Pero en internet funciona diferente. O sea, en internet es un mundo distinto que más de las personas que crees tú juegan por internet. ¿Por qué? Porque tienes la ventaja que es completamente anónimo, los pagos son al momento. Y nadie sabe tu problema. Puedes estar en la oficina con el teléfono y nadie lo sabe. Y es un problema muy grande que a mi criterio no hay cura. O sea, yo realmente cambié mi vida. O sea, vine de una ciudad del centro del país a Monterrey. Y me reformé porque pues caí en cuenta que perder una cantidad de dinero en criptomonedas. A la fecha de, bueno, ya sé que será 2021, que fue el tope máximo de Bitcoin, eran 8.8 millones de pesos. Si yo hubiera dejado los Bitcoins que me pagaron en aquel momento, ¿qué no haría a los 24 años con 8 millones de pesos? ¿Qué haría esto?
No, pues claro.
Claro.
Y muchas cosas. Ok, bueno, te vuelvo a decir lo mismo. Me cuesta trabajo creer que hay una persona que pueda perderlo todo. Y dime tú si es posible.
Claro. Claro, hay historias de terror.
¿Cómo se llega a ese punto? ¿O cómo lo llegaste tú?
Hay un caso muy conocido de el dueño de los circos. Un circo muy famoso que está por todo el mundo. ¿Recuerdas exactamente el nombre del circo?
¿Soleil?
Circo du Soleil. El dueño del Circo du Soleil es muy famoso por ser de los mayores perdedores en el póker de la historia. Creo que son alrededor de 40 millones de dólares. Dices tú, ¿cómo? O sea, son 800 millones de pesos. Porque hay niveles, Gus. Haz de cuenta, aquí en México la sala más alta de Blackjack será de unos 10 mil pesos la mano. En 10 mil pesos la mano, perderás por hora unos 500 mil pesos. Pero en Las Vegas no hay límite. En Las Vegas puedes jugar $1,000,000 una mano. Y es permitido. Realmente, tú te haces tu propio límite. Igual hay mesas clandestinas de juego. Aquí mismo en Monterrey hay varias. Que tú vas y el dinero que lleves, lo juegas. Ya sea póker, ya sea blackjack, ya sea baccarat, ya sea ruleta. Y han decomisado varias, pero al mismo gobierno le conviene tenerte como tu cliente porque recibes cierta comisión, cierto hasta impuesto, vaya. Aquí en Monterrey tú recargas 100 pesos en cualquier casino y en tu tarjeta aparecen 85. 15 son para el gobierno, ya entrando, ya perdiste. ¿Te imaginas qué negocio es así para un estudiante, un ama de casa que va y juega? Entras y ya perdiste. El 15% como mínimo. O sea, es algo complicado de creer, ¿no? Es algo difícil de creer. Porque pues vas, te echas unas chelas, unos licores, lo que tú quieras. ¿Y qué te gastarás? ¿20 mil pesos en un antro? ¿50 mil pesos en un antro? Son canicas a comparación de cuánto gastarías en un casino. Y claro, va de la mano de alcohol, va de la mano de drogas, va de la mano de mujeres. En mi opinión, bueno, en mi experiencia personal, como no fumo y no tomo, aunque sea increíble de creer, creo que eso me salvó de poder alejarme de ese mundo. Porque la dopamina que te segrega jugar a altos niveles y tener a 40 personas viéndote en una mesa, es increíble. O sea, realmente es una sensación de rush, de un... ¿cómo te explicaré eso? Como estar emocionado. ¿Te ha pasado que vas a estar en un concierto, vas a ver a alguien y sientes como adrenalina tu corazón? Es exactamente igual. Pero en este caso es una sensación que entre más dinero tengas, y como es algo progresivo, más sensaciones te da.
Ok, ¿tú empezaste a jugar de 100 pesitos?
Sí.
Como cualquier mortal.
Mi papá es apostador. A una historia diferente.
Como esas historias de las que,
claro,
que apostó a la esposa y...
Bueno, perdió el coche, perdió un terreno, perdió muchas cosas.
Ya es que los abuelos decían que apostaban a la mujer. Y apostaban o... Eso sí me tocó escucharlo alguna vez de una persona que... Su hijo ya iba a nacer.
Claro.
Fue a pedir el préstamo. Oh, pues estar para el parto. Ya iba. Y dijo, no, pues son 2,000. Eran 1,800 del parto. Ahorita voy a los gallos.
Lo duplico.
Lo duplico y ya tengo para acá.
Y para mí, y para mi vieja, y para mi amigo.
Fui a los gallos, tómala. Pues,
tómala. Claro. No, y así hay... Yo estoy en grupos, porque traté de salir apoyándome de grupos de rehabilitación. Y diario publican. Compañeros, perdí la renta. Perdí el parto de mi hija. Perdí la casa. Cosas realmente que tú no creerías, vaya. O sea, mi abuela en paz descanse me decía, pues hijo, te veo normal, hijo, no te creo. Dime en qué lo gastas, dime a quién le debes. ¿Por qué? Pero pues, abuela, o sea, no entienden cómo se puede perder dinero tan fácil. O cómo puedes ganar tan fácil. O sea, es algo realmente, pues, difícil. Digo, en términos matemáticos es algo que se llama RTP. Es Return Trick Player. Quiere decir la cantidad de veces que te va a pagar una máquina de retorno. Por ejemplo, hay un dicho muy famoso que es la suerte de uno es la desgracia de otro. Haz de cuenta, En mi experiencia personal, no digo que esto sea así, ni estoy 100% seguro, pero quiero pensar que cuando una máquina acumula cierta cantidad de ganancias, por algoritmo o por programación, tiene que dar un retorno para atrás. No sé si te ha pasado que has visto en un casino o has escuchado que las señoras grandes tocan la pantalla. O le persinan, o se golpean el pecho, o tienen ademanes que creen que eso hace que la máquina vaya a pagar. Si existiera una combinación, créeme que todos fueran millonarios o no existiría, vaya.
Yo escuché que decían que las máquinas, no sé si en Las Vegas o en México, en general,
claro,
leen tu lenguaje corporal. Por ejemplo, tú cuando vas al casino, te sientas, ¿no? Pues recargas 200, le metes, ¿no? Y luego empieza uno a apostar de poquito, los centavitos. Te vas, se para y le debes a picar otra vez. Y no sé si te ha tocado ver esas señoras que tú dices que están, nomás irá, hasta volteando para otro lado,
claro,
y picando en automático. No, sí, mija, recárgame más, mija. Y están pícale. La máquina identifica eso. Cuando estás de que... O por ejemplo, cuando ya te quieres ir...
Rápido.
Que dices tú, bueno, ya para irme, apuesto todo. Las cantidades grandes.
Claro, claro.
Y que es cuando ya te quieres ir, ¿qué pasa? La máquina identifica que estás metiéndole una buena cantidad.
Y pum.
Y te empieza a dar. Y claro, tú, ay, güey, yo ya me iba.
Ya.
Ya me iba.
Y pum, pa.
Y cuando te ibas, la gente, pues yo ya me iba a ir. Y tenía 50 pesos y me dio 1,800, pues lo saqué y me fui.
Claro.
Es la forma, pues ahora sí que sí, más claro, inteligente, más, ¿no? Pero ahí la máquina es un albur, porque la máquina dice, me lo engancho a este güey, que piense que está ganando y luego se los quito otra vez, o que agarres el dinero y te vayas.
Sí.
Pero la máquina lee ese lenguaje corporal. Si tú estás golpeando las máquinas, está
desesperado.
Ese tipo, claro, de cosas, sí, pues. Sí. O sea, por no mencionarte más, porque no soy tan jugador así, pero la persona que vaya, en este caso tú, que duraste 7 días, pues identificarás cómo es, cómo picas tan rápido, cómo de repente subes y luego bajas la apuesta.
¿Sabes qué me pasaba el 80% de las veces? Me gusta jugar siempre cartas. Blackjack, baccarat, ruleta. Porque era más intuitivo para mí de estar en una máquina picando un botón. Pero el modo fácil de ganar en un casino es en una máquina. Porque, ejemplo, una máquina te puede dar fácilmente un 500X. ¿Qué quiere decir eso? Que tu apuesta se multiplica por 500. Es un premio bueno. Por ejemplo, apuestas 10 pesos, te da 5,000. Es algo que sucede. Pero yo en mesas tengo yo que ganar, perdido 50 veces para ganar esos 5,000 pesos. Sin tomar en cuenta cuántas perdí. Por eso los apostadores grandes pierden en máquinas. Digo, puedes perder igual en mesas, en ruleta, en blackjack, en baccarat, pero es más lento. Es más lento y si te quieres divertir, es el camino ideal. Si quieres enfermarte rápido o llegar por un lado más fácil a ganar o a perder, es una máquina. Porque digo, es un robot. O sea, al fin y al cabo es programación, es informática, es un juego, vaya. Por eso es tan atractivo. Por eso me enganché, por decirlo así. Porque pues tienes una chica voluptuosa o tienes cosas de la suerte, cosas asiáticas, tienes juegos de monitos, se ven bien lindos. O sea, uno pensaría que es un juego amigable, pero es el diablo. O sea, realmente es muy difícil y te lleva a hacer cosas que a veces te sientas a pensar, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué llegué a este momento? Y te voy a contar curiosamente cómo gané el casi 1,000,000 de pesos en 2 días. Curiosamente, ingresé una tarjeta de 5,000 pesos de un amigo. No sé de dónde era la tarjeta ni de quién era la tarjeta. La metí en un casino virtual y estaba jugando lo normal, 200 pesos, 500 pesos por tirada, en blackjack y en máquinas. 25 pesos es lo promedio que tú juegas. Me equivoqué. Hay denominaciones de 50, 1 peso, 5 pesos, 10 pesos o centavos. Lo cambié a 5 pesos en vez de 50 centavos y hice un tiro de 500. Por error. En el primer tiro se abre lo que llaman un bonus, un juegos gratis, y me da 57,000 pesos en un solo tiro. Monitos brincan, luces saltan. Nuevo saldo de 5,000, 62,000 pesos. ¡Wow! Y pensé algo que nunca había pensado. Voy a subir la apuesta. Porque yo, digamos, a los 21 años, ¿Qué hubieras hecho tú con 60 mil pesos?
No, pues.
Fuga, ¿no?
Vámonos.
Vámonos al, a lo que sea, vaya. Sí,
yo cuando ganaba, metí 500 y ganaba 2,000.
Fuga.
Ya me iba bien feliz.
Claro. Y dije, no es mi dinero, no era mi tarjeta. Vamos a seguir jugando. Cambié la apuesta al máximo, 1,500 por tiro. 8 horas después, habían $500,000 de pesos en la cuenta. Claro, si juegas 15 pesos, un premio normal es de 1,500. Juega 1,500 el tiro, un premio normal es de 200,000 pesos. Funciona de la misma forma. Pero lamentablemente, por estar joven, el casino tiene trucos y trampas para que retengas el dinero. Únicamente me dejaron sacar 100,000 pesos por semana. Eran 2 meses para sacar los 800, 900,000 pesos. ¿Qué crees que pasó, Gus? Primero 100,000. Perfecto. Vamos a la Gucci, vamos a... a gastar. Le di a mi mamá, claro. Pero pues, 20,000 pesos creo regalé. Tengo 800, ¿no? Me quedan 800 en la cuenta. Quiero llegar al millón. ¿Crees que llegué?
Sí, me dices tú que sí.
¿No?
¿No? ¿No viste que ganaste 1,000,000?
No, no, no. Gané 950.
Ah, ok.
Nunca llegué al millón.
Y ahí pues mamaste todo.
Ahí voló todo. ¿Por qué siento yo que habrá pasado eso? La máquina sabe que tienes 950. Debe estar programada para jamás llegar al millón. Y podrás aventarte los 852 millones de tu bolsa si los tienes. Y jamás va a pagarte el millón. O al menos esa fue mi historia y así fue que sucedió. Imaginas, tal vez como no lo tuve en mi bolsa y era una cifra en la pantalla. Solamente vi que bajaba y que bajaba y que bajaba. Subía un poco, volví a bajar. Subía un poco y volví a bajar, pero ya era un rush, ya era una actividad cerebral que ya no estaba pensando. Únicamente estaba jugando por jugar. Ya ni para ganar, porque hasta 100,000 que hubiera retirado más, o sea, 200 en total, a mi edad era algo que me daba por un buen coche. En 2018-17 me daba por un buen coche. O los 800, ni hablemos, una casa y un coche y pagar mi carrera. Y sin tomar en cuenta que si hubiera guardado esa cantidad en Bitcoin, que fue que me pagaron en Bitcoin porque no están 100% regulados los casinos online, al tope máximo de Bitcoin serían casi 8 millones de pesos. O sea, increíble. Y realmente, más que una enfermedad, siento que es un modo de poder escaparte de la realidad. Porque uno como adulto, pues ya no puedes ir a Playtime, no puedes ir a Recorchlist, no puedes ir a ningún tipo de juego infantil. Pero ves los casinos, cómo están de llenos, adultos jugando juegos. Es increíble, ¿no? ¿No se te hace raro que ves una señora de 80 años, 70 años...
Picándole los
botones. Sí, o sea, dices tú, ¿qué onda? Y no te saben checar Facebook, ¿eh? Pero pregúntales, ¿qué es esta máquina ahí?
Sí, claro. Totalmente. De que uno está jugando. Mijo, pícale acá a la señora de Metiche, va y te dice cómo tú tienes que doblar la apuesta. Dale. Y a ti, pícale más, pícale acá porque esto. Y son los que saben un chingo.
O ponlos a sacar del cajero. 2 horas para sacar del cajero. Pero sí, en juegos online es una actividad muy arriesgada y no para cualquiera.
¿Cómo piensa esa gente? Los que se la pasan en el casino, que son ludópatas ya. ¿Cómo piensa esa gente, ludópata en sí?
Un ludópata piensa que ganar o perder es un modo de vida. Si fueran para ganar, todos en algún momento tenemos una ganancia buena. Eso es de ley. Por estadística, un día vas a ganar. Pero si fuera tu objetivo, lo cumples y te vas. Pero no es así. Me ha pasado varias veces que voy y gano y no me siento feliz. Dirás, ¿por qué? O sea, tú vas para ganar, ¿no? Vas para disfrutar, pasar un buen rato, pero no llegas al clímax de la emoción. Llega a pasar 1,000 veces que vas perdiendo cantidades groseras de dinero y al último momento te recuperas. Y llegas a tu casa salvado. Recuperé todo lo que tenía y al día siguiente, ¿qué crees que pasa?
Perderlo.
Regresas, claro. Y sales triste, llorando, enojado, jurándole a quien creas que no vas a volver a ir, pero a lo que tú querías al fin y al cabo. Era tu objetivo. Juegas para perder. Hay una película un poco famosa, no tan conocida, con Matt Damon. Se llama El Apostador. Historia tal cual. Dice, yo juego para perder. o gano todo o pierdo todo. Muy buena película y más que sentirme identificado, yo ahora tendrá que ser como un año que dejé de jugar a esos niveles. Pero pues tomé una decisión. Tener un trabajo bien. No pensar en volver a jugar para vivir, sino vivir y jugar cuando se pueda. Más que nada para, pues para vivir bien, o sea, para no hacer locuras. Te contaré que hay una persona que muy posiblemente ve este video. Era director de una agencia de esos coches que se levantan las dos alas. Director de la agencia. ¿Qué tendrá él? Ahorita como unos 37 yo tendría...
De coches deportivos.
Coches deportivos.
Tipo Ferrari, McLaren.
Como la... Como el Mac.
El McLaren.
El McLaren, Aston Martin. Director de una marca grande. Yo tendría, ¿será eso 7 años? De ello, 21, 22, él tendría como unos 33, más o menos. ¿Qué hice yo para cuando se me acabó el dinero? Seguir jugando a esos niveles. Tienes que pensar. Y curiosamente... Yo, al ser una persona promedio, clase media, pues jamás podrías tener una amistad de ese calibre. Jamás tendrías un amigo que te diera 200, 300 mil pesos. Salvo que te metas a delinquir, a robar, a estafar. Y yo lo que hice fue, por un grupo de Instagram, me hice amigo de un amigo de él, el amigo de un amigo. Y fíjate mis barbaridades que le dije, oye... Oye, fulano, fíjate que tengo un negocio que te puede interesar. Y lo dejé. No volví a tocar el tema. Y platicábamos de coches por Instagram. Unos 6 meses estuvimos platicando. Hasta que yo volé a México. Vivía en ese entonces en la parte sur del país. Y justamente fui para un examen de la carrera. De titulación de la carrera. Y le dije, oye, ¿sabes qué? Estoy aquí en México. ¿Qué te parece si nos vemos? Olvidando el tema de, oye, te propongo un negocio. Lo cito, lo veo. Obviamente ya platicando 6 meses por internet. Pues ya está amigo, ¿no? Ya no llegas como, hola, no llegas. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Lo abrazas? Fíjate que quiero comprar un coche, le dije. Yo a mis 22 años no tendría para un coche de ese calibre. Pero no le dije un coche de tu agencia. Acompáñame a ver un coche que venden. Un coche más exclusivo. Y que ni siquiera hay agencia en México. Pero te voy a mandar la foto del coche para que la pongas. Contacté igual por internet. Dentro del mismo grupo, es un grupo muy cerrado. Que hay 20 agencias en México de coches de alta gama. Entre todas se conocen. Digo, es imposible no conocer a todas las personas. Dije, acompáñame. Dijo, claro, el tipo pues encantado. Obviamente es su hobby de él. Y vivía de eso. Me acompaña, hacemos la cita... Me muestra el coche, damos una vuelta con guaruras y el show en Ciudad de México. Pues hace mi amigo, lo dejo de ver. Y le volví a comentar el tema. Oye, tengo un negocio para ti. Pero te lo quiero platicar en persona. Nos volvemos a ver en, creo que le dije, un mes. Obviamente que tú no dudarías que tengo el dinero para comprar un coche. Acuérdate que en ese momento fue justo a la par que yo gané 1,000,000 pesos. Uno de los 950 mil pesos. Ya traía yo Gucci, ya traía yo un reloj de alta gama. Ya traía mi inversión que amparó los 100 mil que saqué. Dije, pues necesito más dinero. ¿Qué hice? Al mes siguiente volví a casa de mis padres, bueno, de mis abuelos que viven en Ciudad de México. Y los cité. Llegué del aeropuerto, los cité. Oye, pasa por mí. Fíjate que no pasaría por mí a la central de autobuses. Agarré un camión. De la Tapo al aeropuerto. Un metro, metrobús. Y yo llegué, pasas por mí. Y ahí lo veo con su pancartito, no sé si la has visto, con mi nombre. ¿Qué onda? Vamos a comer. Obviamente que, pues él de 30 y tantos, yo de 20 y tantos, pues te invita a comer. No, yo no tenía dinero. Imagínate qué arriesgue ir sin dinero a comer a Polanco. Increíble, ¿no? Cuentas de 4,000, 5,000 pesos sin dinero. Ya estando allí con él, le dije, ¿sabes qué? Tengo un negocio que quería aplicar contigo en persona. Y el negocio era meter dinero en una cuenta y reportar al banco que hubo un fraude en esa cuenta. Y el banco, mediante un seguro de aclaraciones, regresaría el dinero a la cuenta. A grandes rasgos era algo así. Era más complejo, pero lo planteé de esa forma. Yo me amparaba porque nunca propuse vamos a vender lo que fuera. Vamos a hacer... No, era un negocio ilícito como tal. Se animó. Y mi truco fue, con la primera inversión que él hizo, pagarle de su mismo dinero. Me dio, recuerdo, fueron 60 mil pesos de un inicio. Y lo primero que hice fue, ¿sabes qué? Ya está, ten tus 60. ¿Quieres la ganancia o la seguimos trabajando? ¿Qué crees que pasó?
Pues quería seguir.
Que claro, ya tengo yo 60 que te di hace 2 días. No me vas a robar, cualquiera tomaré los 60 y huiría.
Sí, es el típico estafador profesional,
claro,
que te da ganancias los primeros días y ya después, oye, vamos por la grande, el millón.
Sí, claro.
Y ahí es donde te lo ensartas.
Claro. Imagínate el nivel de locura de mi parte.
De manipulación.
De manipulación.
De mentir.
Y de que te la creen. Es algo increíble. Mi mamá se enteró. Es otra historia, que mi mamá se enteró y habló con él. Le dijo, oye, estás estúpido, estás... Es un niño. Y velo. Sus zapatos son normales. Su ropa es normal.
¿Un niño de 20 qué?
22 años.
Un niño de 22 hasta fue al gerente de la McLaren.
El director de la
McLaren. El director de la batalla de 30.
No era ni vendedor. Casi 40 años.
Era
no.
Director.
Era el director.
¿De 30 y cuántos?
¿Cuándo
dijiste?
30 y como 30 y... No sé exactamente. Tenía unos 30 y tantos.
6. Pone 36, pues una edad ya madura para tener un puesto...
Sí, claro.
Ya importante en la agencia de esos coches.
Increíble, ¿no? La cifra final... Grande.
¿Cómo fue? O sea, ¿le retornaste sus 60?
60, le dije, ¿sabes qué?
Ahora vamos.
¿Quieres tu ganancia? Eran otros 60. Era duplicar.
Ok.
Me dijo, ¿sabes qué? Pues no, es dinero que vamos a hacer doble y vamos a dar cuenta... Como una pirámide, vamos a hacer de 20, 40, de 40, 80, de 80, 160. La meta era llegar a creo que 10 millones de pesos. Que era, estuvo muy de moda, se me hizo la fortuna que hizo un fraude grande en bancario en México. Y yo como, oye, es de lo mismo. Pero pues, obviamente yo no tenía ni idea de qué estaba pasando.
Pues está muy fantasioso eso de sí, que claro. Juntas 10 millones. Es como decirte, mira, compramos 10 millones de chicles, los vendemos en 2 pesos.
Exacto.
Y vendemos 20 millones y luego otros 20 millones y
100. Sí.
Eso muy, muy...
Pero justamente pasó un fraude bancario grande que creo que unos hackers, no sé, ¿qué problema hubo grande en México? Y le di a entender como que estaba relacionado, pero pues lógicamente yo no tenía ni idea de qué estaba pasando. Pero el tipo lo entendió y se animó. ¿Lo corrieron de la agencia? Porque posiblemente él ya estaba... Se sentía ya mega millonario.
¿Pero por qué lo corrieron?
No sé. Te mentiría, pero...
Ok. ¿Te dio cuánto, dijiste?
Me dio primero 60.
¿Y luego?
Me dio como unas 30 veces más.
1,800,000. Te lo soltó. ¿Sabes qué? Claro. Por la grande, el 1,800,000.
Claro. Pero, digamos, fue paulatinamente. O sea, no... No me mostraba yo... urgido por el dinero.
Ah, sí.
Sí. Espérame, estoy ocupado. Colgaba. Y yo, ansioso de tener más dinero.
Ok, todo el ser así, estafando.
Claro.
¿Te cuentas? El estafar, la manipulación, mitomanía, va muy de la mano con el ludópata.
Al 100%. No hay ludópata que no haya robado o haya mentido en su vida. No existe.
Son más mentirosos que la chinga.
No, hombre.
El cabrón ese que te digo, que dijo que estafó medio Guanajuato con zapatos.
Sí, sí.
Y que hacía páginas de internet para recibir y todo para seguir manteniendo, viviendo de apariencias y mantener un estatus con la gente que se sentaba. Dice que yo me sentía muy chingón. Me sentaba en la mesa del podcast con las personas que tenían dinero y yo quería pertenecer a ellos. Y yo quería vivir de apariencias, ¿no? Mantener un estilo de vida y, o sea, somos amigos, claro, así. Sí,
sí.
Claro.
Sí
y yo pago así.
Y sabiendo por dentro, no tengo ni para un agua del restaurante. Y no, ok, está bien tu paga. Es típico. Típico, pero increíble, ¿no? Increíble cómo alguien puede creer cuando su mente se vuela. Como las piramidales. Estas piramidales es exactamente lo mismo.
De que te engatusan, ¿sí? Te enseñan que te puedes ganar un viaje. Y mete a Juan y Pedro.
Y Pedro mete a Juan y Juan mete a Pedro y Pedro mete a María. Y la pobre María se quedó con cero. Y Juan, que fue el primero, chingó a Pedro, María y hasta él mismo se chingó. Realmente está increíble cómo hay hasta estrellas dentro de la apuesta. Hay jugadores de póker famosísimos. Phil Ivey, Adrián Mateos, jugador de póker.
¿Pero cómo se llega a ser el mejor en el póker si es un juego de azar?
Bueno, en póker es algo matemático. Es algo matemático al 100%.
Como la película esta que contaban cartas sí. Los chavos estos que se fueron a Las Vegas.
Eso es blackjack, pero póker es algo ya estudiado. Es algo estudiado que se alimenta de los adictos de apuestas. ¿Por qué? Porque, digamos, juego tú y yo. Vamos a jugar cartas. Y yo sé contar cartas. Obviamente que pues te voy a chingar. Así funciona el póker. Uno va apostando contra los profesionales que jamás a la larga les vas a ganar. Les podrás ganar 10 veces, pero ellos de esas 10 veces ya le ganaron a 100 más. Es todo una industria grande que tiene sus patrocinadores, tiene sus estrellas, tiene a sus leyendas. Y también dentro de ese grupo de póker especial, lo que los identifica es que ninguno de ellos, o el 95% de ellos, no juegan casino. Y son ludópatas, ¿no? Porque viven de la apuesta. ¿Pero por qué no juegan al casino? Porque pues están dentro del casino, saben que jugando tragaperras, jugando cartas, jamás van a lograr lo que ellos logran jugando con una estrategia y con matemática. O sea, realmente es un mundo, es realmente...
¿Tú conociste a mucha gente profesional? Bueno, no de Las Vegas y esas celebridades, no, pero así en si que anduviste en casinos, durmiendo claro. Casi en casinos, ¿no te relacionabas con gente profesional?
Hasta profesionales de Las Vegas y de Macao.
Sí.
Claro, está jugando a niveles altos.
¿Y esa gente cuánto puede llegar a ganar?
Aquí
lo que te tocó ver aquí en Monterrey o allá en Ciudad de México.
Aquí en Monterrey no hay profesionales. Como tal, dentro de México, profesionales del póker, habrá unas 10 personas que vivan del póker, pero lo hacen por internet porque en México no está la categoría de las personas para jugar mesas de póker 24 horas. Pero llegué a conocer personas de Las Vegas y de Macao. Macao es el centro de entretenimiento de Asia. Es una locura. ¿Has ido a Las Vegas? Me imagino. ¿Sí tengo una foto?
No. ¿Mm? No, todavía no.
Bueno, en Las Vegas es, haz de cuenta, 10 cuadras. Por ejemplo, te dije una tontería, 10 cuadras de casinos. En Macao son 100 cuadras. Y ahí tengo una historia muy, muy interesante. Me contó justamente un apostador de aquí mexicano que fue para Macao. Dice que él estaba jugando una mesa de high stakes. High stakes es montos altos. Montos altos de apuesta. Y estaba... un chino, un asiático con un americano de profesional de póker. Y estaba en una mano muy difícil de jugar. Él estaba observador. Y el asiático tenía una tontería. Por ejemplo, tenía una probabilidad de ganar del 5%. Y el profesional tiene un 95% de probabilidad. Pero lo que hace interesante al póker es que siempre puedes perder. El profesional... jugaba una cantidad grosera de dinero contra el asiático que pues era millonario y jugaba 20, 30 millones de pesos en 5 días. Hace cuenta que le apostó 5 millones, que para el profesional eran 5 meses de trabajo. Y en una mano, el asiático sin ver sus manos y aventar las cartas, hace una escalera. Por ejemplo, él tenía 2 y 3 y el asiático tenía un par. Un par de ases es la mejor mano del póker, por decirlo a grosso modo. Él con sus dos ases lo derrotó un 2-3. Que salieron las cartas 1, 4, 5 y 6. El 2 y 3 del asiático hicieron una escalera. Obviamente que eso nadie sabría qué cartas saldrían. Y le ganó en una mano 5 millones de pesos. O sea, $250,000. Y se para el chino, que fue lo más chistoso. Y atrás le hace al americano, al profesional. En inglés le dice... él tenía creo que un 8-8. 8-8, not good. 2-3, win. Obviamente que era un asiático muy querido porque pues es su zona de confort. Y el gringo estaba rojo. Imagínate perder esa cantidad de dinero que representaba 5 meses de trabajo que lo pudo haber duplicado en una mano, perderla en un segundo.
Ya veo. Oye, y como tal, la ludopatía, no nomás en el casino, sino también en apuestas. ¿Te apuesto a que esto va a llegar así? Las carreras, las pelas de gallos.
Gallos, deportes.
El box.
Todo.
Todo eso es el ludópata. ¿Tú te consideras un ludópata así al 100%?
Actualmente ya no. Te comento que...
¿En tus mejores momentos como ludópata? Ah, claro. ¿Cómo era para ti? ¿Cómo dices tú? ¿La adrenalina de perder? ¿Te gusta perder?
Me gustaba perder. Me gustaba perder, pero...
Pero es ilógico, ¿no?
Sí, claro. Completamente ilógico a tal grado que ganar ya no te gusta.
Como que tengo que perder.
Tengo que perder para salir a gusto de aquí. Decía... Decía que mi pareja vine por un agua de 60 mil pesos. Porque llegaba y como no tomaba, pedí un agua. Me daban un agua regular, agua...
Que muchas veces hasta te regalan las bebidas en los casinos.
Claro, lo que quieras.
Para que tú te... O por ejemplo, a ver, en tu experiencia de los casinos, ¿crees que existe ese famoso mito que, por ejemplo, tú vas al casino, ah, pásale para allá, para su tarjeta, deme su credencial, te registran, y por el hecho de ser nuevo, tengas algún privilegio como que, ah, dale para que... Para que gane. Como que la máquina te identifica como usuario nuevo. Y es donde te da más. Te da un premio para que te piques.
Para que te enganches.
Uh-huh. Sí existe eso.
Siento que sí. Más que otra cosa como un premio. De inicio te dan un saldo para jugar. Vas a un casino y...
Que recargas 100 y te regalo otro 100.
O no recargues nada. Te voy a dar 200 pesos. No redimibles le llaman. Obviamente que...
No lo puedes sacar.
No puedes sacarlo salvo que ganes. Obviamente que de esas veces que fui por primera vez a un casino, no llegaba a 200. Llevaba 5, 10, 20. Siempre, digamos el 80% de las veces, mínimo se duplicaba. Y te ibas con la idea, esta marca es buena, voy a volver. Y claro, a la larga, las pérdidas son 50 veces más que tu ganancia. Pero te dan ese gancho para tú seguir jugando... Y perder la noción del tiempo, que es lo más importante. Te aseguro, 10 horas jugando, difícilmente la aguantas en una consola, un Xbox, un PlayStation. Pero en un casino, 10 horas no es nada. De 2 de la tarde a 12 de la noche no es nada. Tenemos un familiar que haya estado en un casino, lo puedes constatar que fuiste por él a las 2. Gus, espérame 10 minutos, Gus, y ahorita salgo. Y salí a las 5 horas, estuve enfadado de estar afuera. Me pasaba de más joven con mi papá. Me decía, espérame aquí, te voy a dar 100 pesos. Me amanecía afuera, me dormía en el coche esperándolo. O sea, es algo increíble realmente. Y más, cómo la ludopatía conlleva otro tipo de adicciones y otro tipo de problemas. Te conté lo que pasó con el director de esta marca. Pero hay historias como la de la persona que ya no llegó. Crimen organizado. Fraudes bancarios grandes, reales. Tal vez el mío era una puñeta mental y pues no tenía ni idea de cómo hacerlo. Pero llegas a tal seguridad y a tal tipo de manía que se vuelve increíble cómo las personas a tu alrededor te creen las mentiras. Y tú mismo te las tienes que creer para poder convencer a alguien más.
Pero yo pienso que hay que saber mentir. Por ejemplo, el chaval este, el que te dije que me estafó. Sí. Le encontraba una forma tan perrona de hablar. No, sí, claro. Pero ya me la sé, güey, que convivo con un chingo de estafadores y sé que todos tienen la misma línea, te lo pintan muy bonito, que todo vale madre, pero si depositas, se arregla todo
sí,
rápido.
Sí, claro.
Y pues no funciona así. Entonces, en el fondo sabía que no iba a ir, güey.
¿Sí?
En el fondo sabía, pero era un riesgo que tenía que yo
para hacer. Para la historia, ¿no?
Sí, eso es como todo. O sea, si entrevistas a un sicario...
Corres el riesgo.
Corres el riesgo de que a lo mejor piense que, a ver...
Me va a poner
pones claro. El riesgo y es una moneda al aire, pues es bandido. Sí. O le depositas una feria, ¿qué tal si no va?
Claro.
Entonces esta persona me dijo, no sé si viste el podcast completo, sí. Que dijo él que estaba buscando un tesoro. Sí, le pasé esa parte, sí, ¿no? Sí. Oye, ¿qué onda, güey? Porque le reclamé. Oye, ¿qué onda, güey? Ya te deposité. No, es que fíjate que no voy a poder ir porque pasó un problema acá, que me inventó una historia que...
Y se te muere el perro, la mamá y la abuela el mismo día, ¿eh?
Es que mira, la verdad, es que ya la pensé bien, no me quiero exponer con tu gente. Bueno, entonces yo Entonces, ¿por qué, qué haces en un canal, güey? Claro. O sea, ¿por qué no mandas un mensaje con un audio si no? Y al final, la neta, no te quería decir, pero eso no se lo quiero decir a nadie. Mira, el detalle es que, pues, mi abuelo acaba de fallecer, nada más que nadie sabe. Y, pues, mis familiares están tristes. Entonces, yo tuve que, con el dinero que tú me mandaste, tuve que ir a contratar unos albañiles y andamos disque remodelando la casa.
Ya.
Pero en realidad, o sea, se ve movimiento pintando y haciendo toda la faramaya. Pero en realidad, yo ando buscando el cuarto de mi abuelo. Yo ando haciendo el hoyo para sacar el tesoro. Porque mi abuelo tenía mucho dinero y tenía oro. Y ando buscando el tesoro que él escondió. Y así me ven. ¿Qué estás? Ah, no, pues estamos reparando el piso. O sea, para mantener
la mentira y seguir viviendo.
Pero fíjate, o sea, ¿cómo? No, ¿sabes qué? Me bloqueas y ya no. Me vato me inventó la historia de que estaba buscando un tesoro. Y no sé por qué me lo imaginaba con el pico, güey. Con el pico y sacando los lingotes de oro. O sea, me imaginaba algo así, ¿no? Entonces, no sé, se me hizo algo tan tonto, güey. Que dijo que es que mi abuelo se falleció y pues si encuentro... No, mira, si encuentro el dinero, me hacían...
Te regreso el doble.
Te regreso, no, una doble y hasta una feria más si quieres. Por el tiempo, yo sé que perdiste tu tiempo.
Y llego y hacemos la entrevista.
Hacemos la entrevista, pero dame chance nomás. O sea, ese dinero lo utilicé para esto. O sea,
entiéndeme, ¿no? Y oye...
Y luego se victimiza y no, claro. Así, güey.
Y hasta te sientes mal.
Sí.
Hasta tú como lo ayudaste y... se murió mi abuela, se murió mi mamá. Y puede que a ti te haya pasado.
Sí, trátate, sí, sí. O sea, te trata
de... con tu dolor y...
Pero a lo que voy yo es que... Después, cuando yo subí los audios, esta persona me marca para reclamar. No, yo no... ¿Yo? Yo te dije que pasó. Yo no te estafé. Yo no,
sí, claro.
Yo no te estafé.
O sea, tú solito depositaste y me pasó esto. No, y entiéndeme.
No, yo ya te dije y acá. Y me dijo él. Da cuenta que me dio a entender. O sea, él no se acuerda que él me dijo lo del tesoro. ¿Me explico? Y lo de mi abuelo no es un juego, me dice. Sí, tú sabes que sí falleció. Pero, güey, pero lo del tesoro. O sea, él en su mente.
Cállese la mentira.
Él no se acuerda que él me dijo lo del tesoro, güey.
Sí, sí, sí.
Que si lo tuviera en audio, porque me lo dijo por teléfono, pero si lo tuviera, lo publicara. Pues ahí está el audio, todo lo que dijo.
Claro.
Que el tesoro, o sea, ¿por qué una mentira de ese tamaño, güey?
Y qué tonto, ¿no? Porque tal vez...
La fantasía.
Sí, claro. Sacar más provecho de venir y contar su historia no es algo que tengas la oportunidad todos los días.
Luego, yo le dije, mira, tu problema es que sí tienes el dinero, sí quieres venir, pero te lo gastaste. Se quedó callado. Yo pienso que fue por ahí también.
Claro. Y decírtelo hoy, ¿sabes qué? Pues lo entenderías, ¿no? La próxima le compras el boleto y ya.
No, y le dije que me regresara el dinero. Me regresó nomás 2,000 pesos.
¿Cuánto le diste?
5. 5 lanas. Me debe 3. Y ya le dije que si no me paga...
Como el albañil que se...
¡Ándale!
¿Sí?
Es un estafador, pero es un estafador. Y no lo dudarías que hasta fuera hasta ludópata también.
Claro.
¿Por qué? Porque si te fijas lo que... Como todas las mentiras que él echó, que su esposa se enfermó, que su esposa la entubaron y se puso a llorar. Y cuando no, acá ando en el hospital y que le...
Y llegaste.
Le lo caché y lo salió de la construcción porque se ve que sale y me dice que... Es que estoy en la casa, el doctor es el dueño de las casas. O sea, la mentira, ¿cómo la vas llevando?
Vas tapando, wey, la mentira.
Me gusta, fíjate qué raro, yo no lo dudaría porque... ¿Sí? ¿Tú sí crees que es ludópata? ¿O es muy, muy difícil encontrar ludópata?
No, es más fácil de lo que crees porque no hay nada en el mundo que te haga perder o gastar tanto dinero de esta magnitud. Te podrás ir a una tienda departamental, ¿cuánto te gastarás?
Unos 20, 15.
¿Te irás a un bar, cuánto te gastarás? Con una...
5.
¿Con una prostituta, cuánto te gastarás?
Gratis, a mí no me cobran.
pero en un casino no hay límite o puedes dejar el alma. Por eso es que tantas personas están desesperadas por seguir jugando. Mientras tú no caigas en cuenta de rayos, ya llegué a mi límite, jamás vas a dar el siguiente paso de salir. Yo hace un mes saqué mi casa. Con esfuerzo, digo, esfuerzo y dedicación. Llevo un año y medio trabajando aquí en Monterrey, un buen trabajo. Y creerás que me llega la catorcena, me llega... Diciembre, me llega un bono. Te junté 15,000 pesos. Casino, te pasas y...
Esos 15 se hacen 30.
O sea, y no, y 30 y le compro a mi mamá un iPhone y me compro a mí otro y... Y ya te hiciste tu, tu puñeta mental de... Con 5 mil pesos vas a sacar 100 mil pesos. Y ¿sabes qué? Lo peor que vas, sucede y no estás conforme. Ah, pero vas y los pierdes y ya sales tranquilo. Ya sales ya... Pues ya lo perdí, ¿no? Pero no, si sabes manejarte y sabes bajarte de esa nube... Sí puedes salir de la ludopatía.
Me cuesta trabajo pensar eso, güey. Pero, o sea, me cuesta trabajo pensar, pero ya ahora lo entiendo del por qué la gente le encanta estar ahí metida. O por qué la gente pierde, o sea, ¿cómo se llega al punto de que pierdes la casa?
Ah, fácil.
Digo, no mames, digo, ¿cómo? A ver.
Estamos tú y yo jugando. Tengo aquí cartas, ¿no? Cartas con el editor, contigo. Tú ya no traes dinero. Pero yo traigo la paca de tu dinero y de mi dinero. Digo, ¿te presto? ¿Cuánto quieres? ¿50? Tráeme 50 el coche. Cuando te das cuenta, ya debes 200. Y si tú... Ya en tu locura de recuperar, que tengo el coche. Y ha pasado, en el casino ha pasado mil veces. Las llaves del coche y la factura. Obviamente que endosada, volaste, ¿eh? Te voy a dar 200 mil por tu coche de medio millón de pesos. Y lo pones y te doy... Si me traes los 200 hoy, te lo regreso. Porque, pues... Sabes que no va a pasar. Y lo pierden.
Por una cantidad significante.
Vi un coche de caro en una mesa de blackjack con el mismo gerente del casino.
Un Tesla.
sí, un coche de alto calibre. Creo que le dieron al señor 600 mil pesos por un coche de uno y medio, que realmente es un coche regular. O sea, una Raptor creo que era.
Ah, bueno, pues anda en un 800.
En 600 mil pesos. Pero que está jugando póker y lo iba a recuperar y jamás dimos la camioneta con el señor, ¿no?
O sea que los mismos apostadores... O sea, el casino de antemano sabe, vivimos de los ludópatas.
Claro.
Y también el apostador, el que está, él se aprovecha, también sabe. No, mira, todos los asientos, dame la factura, la endosamos y aquí la tenemos. Si los consigues al rato o los
aquí
juegas...
Está tu coche.
Aquí está, aquí está.
Es más, llévatelo. Como traenlo Jack, lo pagan. Llévatelo, tráete los 200... Y regresa.
Pero ellos saben
que... Claro que jamás vas a volver.
Que mejor ya perdiste y...
¿Ya? Y algo bien, bien curioso, fíjate, te voy a dar el tip a ver si cachas quién es. Era muy... Bueno, soy muy amigo de... El papá de un artista internacional tipo Hollywood. Él iba al mismo casino que yo. Y tú lo veías un señor gordito, chaparro. Las 24 horas del día, desayunando, comiendo y cenando allí. Mente que es un ícono del casino, pero el 80% de las personas no saben exactamente quién es. Y era mi amigo. Y el señor vivía ahí. No jugaba alto, pero iba todos los días. Dijeron que la pensión que le mandaba la hija, él vivía, pues, en eso. Sin familia, sin esposa, sin hijos, solo, viviendo para el casino y en el casino. Una historia triste, ¿no? Su hija... Actriz famosa de Hollywood y él viviendo en el casino. ¿Qué dices tú? Oye, yo a mi papá no lo tendría así si fuera mega famoso. O tus propios papás, digo, procuras lo mejor, ¿no? Pero si fueron ludópatas toda su vida y tu papá fue malo contigo, ¿lo ayudarías o le darías su pensión para que vaya al casino todos los días? ¿Qué harías tú?
Pues no sé. Pues a lo mejor le da su pensión.
Claro.
Pues sí.
Pues sí, digo, tienes millones.
Pero es una persona muy difícil, ¿no? Porque es tu papá, pero pues...
Pero ahí está el señor.
Y tú vienes de tu papá, fue ludópata también.
Mi papá es ludópata...
¿Todavía?
No sé, digo, tiene 2 años que no tengo relación tan cercana con él. Y es algo que vengo tapado y es algo de lo cual uno se avergüenza. ¿Por qué? Porque, digo, sonará historia padrísima, ¿no? Fui a tal lado, gané tanto, aposté tanto... Pero no es algo de lo cual en lo personal me enorgullezca. Porque es un juego de azar que a la larga está la escoria del país o del mundo en juegos de azar. No vas a ver a personas destacables allí. O al menos no por siempre, porque pues ves a jóvenes y dejan de venir. Oye, ¿y Edwin por qué no regresa? No, pues lo mataron hace 2 semanas en el Ajusco. Oye, la señora murió de cáncer. Porque claro, vas y fumas. Hace que será como unos 7 años se prohibió la ley de fumar adentro de los casinos, pero pues te sales y te lo fumas afuera. Y dejas la máquina apartada.
Hay unos que tiene área de fumadores. Al menos en Mexicali hay área de fumadores.
No, bueno...
Aquí... Oye, ¿y eso que dices tú de apartar las máquinas? ¿A poco claro. ¿Se pelean por las máquinas?
A golpes.
Eso sí me tocó uno. Y está apartada, me dice, está apartada. Y las señoras son las que se ponen más al brinco.
Porque está apagando la máquina. Una locura. Y igual...
Una vez escuché que una persona contó... No, pues fui al casino. Estaba una señora... ¡Ah! Y dándole mentadas de madres a la máquina porque... ¡Pinche máquina! Ya me mamó 30 mil pesos. Llega una persona, mete su tarjetita... ¡Pum! Le suelta como 60,000 pesos y la señora quería, no, no...
¡Dámelo! No, no reparte.
Yo te la calenté la máquina y se andaban ahí peleando por dinero.
Claro.
La señora le quitó la tarjeta y no sé qué tanto. ¿Y que así andaban? Peleando, ¿sí?, por dinero.
No, y se han hecho del baño en la máquina por no salirse del juego. ¿Te imaginas el nivel de un señor de 50, 40 años haciéndose del... De pipí, popó en...
Imagínate el popó. Desaplaza todo con las nalgas, ¿no? ¿Eh? Se cagas y sale por entre el lado.
Y jugando, o sea, que estás escurriéndole y dices
tú... Te paras por toda la pierna.
Claro, ¿no? O sea, digo porque yo lo he visto. O sea, dirías tú que está conectado o qué onda.
¿Pero qué no se supone que los casinos te deberían de prohibir la entrada si eres un ludópata? Si te enfermas, ¿tienen derecho al casino a negarte el acceso a cerrar tus... En este caso, tu cuenta de OneSB, de sí, Caliente, sí, sí, todo eso. Porque ya estás enfermo.
El único
es una
motivo,
ley, supuestamente.
El único motivo en el cual te la cierran es porque ganes. Mientras tú pierdas...
Por eso. Pero ganas, te van a decir que eres ludópata. Porque han habido varios casos de que el casino en línea, si es muy patito, no les quiere pagar.
O el mismo casino físico, buscan el modo de no pagarte. O decirte, no tenemos efectivo.
¿Juégale?
Juégale. O bueno, aguántame 2 horas. Y te traen bebidas, te traen tu mujer, lo que quieras te traen. Si ya ganaste una cantidad considerable. Y te dicen los mismos compañeros, dóblale. O llega al millón. O llega a tal cantidad. O tú mismo estás, esas 2 horas es un infierno estar ahí parado.
Me imagino que estás en una mesa rodeada de puros ludópatas, te han de decir, no te retires.
Sí, no.
Porque les ha de dar coraje tal vez que estés ganando.
O te dicen, esta es la buena, esta vez la rompes. Y todos sabemos qué va a pasar. Jamás te lo van a pagar, aunque en teoría es su obligación pagarte.
Ahorita me acuerdo de una persona que mencionó eso. Dice, yo trabajo en un casino. Hace mucho tiempo me quería grabar un podcast. Yo trabajo en un casino, te puedo decir las mañas... Y te puedo decir que hay ocasiones en las que no... El casino, cuando el cliente es nuevo... Que tú caíste, no sé... Llegaste a Ciudad de México y al casino y... Te metes una nota en las mesas... Y el casino, como eres nuevo... ¡Ah, chingue su madre, no lo va a pagar! Si fuera viejo él, o sea, de que ya es cliente... Pues sí le pago. Pero que porque era nuevo, ¿no? Y que hay varios casinos que son así, ¿sí es cierto?
En lo personal... Siento que hay mañas en los juegos. Especialmente en los que son en vivo. Por ejemplo, están repartiendo cartas, una habilidad con las manos, que si eres lento, estás muy borracho o ya estás grande, nada les cuesta cambiar un 3 por un 2 y perjudicarte. Y pues, no, es que... O sea, realmente hay mañas que yo he visto. Por ejemplo, me han cerrado mesas. Voy arriba 30,000 pesos. Falló la cámara. Se cancela, se pausa. Y pues tú vas ganando. Y ni modo. O vas perdiendo. Falló la máquina o se descompuso la barajeadora. Y pues ya. Tienes que irte a otro casino. Y ya no es lo mismo. Ya no sigue la continuidad del juego. Y pierdes. O sea, te quedan con tu dinero. Realmente hay muchas mañas que me pasó una vez. Curiosamente, fui con parte del dinero que le quité a la persona esta. Bueno, que defraudé a esta persona. Y yo llevaba cierta cantidad cuando trataba de como curarme, por decirlo así, en efectivo y sin tarjetas. Llevaba, creo que esa vez, 7,000 pesos, creo. Perdí los 7,000 y la noche anterior había perdido, creo que 20. Y está el gerente, le dijo, ¿sabes qué? Dame un cashback, o sea, dame un poco de lo que te perdí ayer y hoy para seguir jugando en créditos no redimibles. Y me dice, bueno, te voy a dar creo que 1700. Y la máquina ya la había calentado, como dicen. Me siento, sigo jugando a 150 pesos el tiro. El tercer o cuarto tiro me da creo que 2000 más. Y por ahí del décimo quinceavo tiro me abre el juego que yo estaba esperando, que era el bonus. Y me da 78 mil pesos. Y me había dado 700 el gerente y me dijo, oye, pues ¿qué hiciste a la máquina? Y la máquina no la volví a ver nunca. La desconfiguraron, la apagaron y ya. Porque el RTP, que es el retorno teórico al jugador, dice que un retorno teórico es, por ejemplo, 96%, 94%. Quiere decir que de 100 jugadas, te debería pagar 96. Por decirte, no funciona exactamente así, pero más o menos esa es la varianza estadística. Obviamente, los mejores juegos, como el Blackjack, tienen un 99%. Porque es 99% de que ganas, pero es el 101 que pierdes. O sea, como digamos, el total son 299 son que ganas, pero siempre hay un punto porcentual que es a favor del casino. Pero 99 es buenísimo porque es como un volado. O ganas o pierdes. Pero en una maquinita puedes hacer 100 tiros y no te puede dar ni un tiro. Pero en Blackjack o un volado o un juego de cartas es casi 50-50 que le llaman. O 90 y tantos contra 100.
Vale.
Sí, es interesante. Es todo un mundo. Como tal hay streamers. Ahorita que hablábamos antes de empezar el podcast de los streamers. De casinos.
Están jugando en línea.
Jugando streameando. En línea. Hace dos días estuvo Drake. El cantante Drake.
Drake Bell.
No, Drake el... Drake
el... Ah, ok. El del chile.
Sí.
El que dijeron que le echó chile.
Ándale.
Al condón o no sé qué llamar. Algo
Drake así. Y... Un rapero más. Famosos, vaya, digo, a nivel top. Para un casino jugando en línea.
Pues estamos en campaña nosotros ahorita con Robert.
Con Robert
estamos en campaña y creo que está hasta Snoop Dogg. No sé si ¿Eh? A ese rapero te referías, pero está Snoop Dogg en campaña con nosotros también. Snoop Dogg, o sea...
Estás jugando en la misma mesa como tal por internet y jugando con un artista tan famoso y sí, comentando ¿no? Y un acercamiento que en un concierto no lo tendrías. Y pues el casino invierte millones. ¿Cuánto cobrará Snoop Dogg?
Pues sí. Yo la verdad trato de trabajar, porque mi trabajo es anunciar, pero no juego, güey. No, porque yo siento que yo sí fuera un candidato perfecto para...
Vamos.
No, hombre. Sí, a mí llegué a perder 500 pesos. Ya me
mil peso. Y ya te va.
Pero voy a ir por cotorreo, yo y mi esposa vamos y... A los que nos gustan mucho unos... Y también fíjate que tienen cosas estratégicas como para que te extrañes ir ahí. Vendían unos panecitos, güey. Hijo de su pinche madre, tan enviciadores. Eran como unos panecitos que te como daban...
canapés.
Y tú los comes y quieres seguir más. Y uno dice, vamos al casino para probar. Pero estando ahí, tú sabes que no vas a ir a probar los panecitos. Claro. Le metes una recarga de 500. Si te estás enviciando, le metes otros 500. Ya son 2000.
Y de repente ya te dio 1000. Y dices, bueno, ya... Pero pues es muy difícil las personas que salen. Y es tan difícil porque no hay centros de rehabilitación reales. Digo, existen, claro, y son buenos, pero cuestan una locura.
Pues el chaval este me contó, el que te dije, el que me estafó, que él llegó a parar un centro de rehabilitación con adictos.
Sí, sí.
Del alcoholismo y todo ese pedo. Y la gente le decía, ¿tú por qué estás aquí? No, pues por jugar. No mames, ¿cómo por jugar?
Claro.
O sea, déjate cosas, pues nomás deja de jugar y ya.
Sí, sí, claro.
Y decía, no, pues es que si supieran que es... Yo, ojalá yo tuviera alcoholismo.
Sí.
Eso a lo mejor fuera más fácil. De la droga ya, nomás dejo de consumir. No, pues...
O me encierro ya, ¿no? Pero...
Por jugar, o sea, y peor la cosa porque no como tal no hay alguien que te pueda como que entender. Al menos que estés en los grupos que tú dices.
O detener. Porque tienes acceso a un teléfono y tienes acceso a perder... Lo que tengas en tu cuenta de banco. En ese mismo momento. Increíble, ¿no? No ocupas... Con pandemia, los casinos subieron. Tenías el acceso 24 horas... De jugar y apostar lo que quieras. Realmente es algo bien difícil y bien interesante porque... Hay historias... Al opuesto. Personas que han defraudado al casino. Contadas. Pasó con un... Jugador de póker profesional... Phil Ivey. Fíjate que pasó algo muy curioso. Una persona, una japonesa, una asiática, se dio cuenta que dos cartas eran diferentes a todo el mazo. Ella iba seguido y se dio cuenta de eso. Compró las mismas marcas de baraja de cartas y vio que por un milímetro era diferente la carta. ¿Qué hizo? Contactó a Phil Ivey, que es un jugador de póker profesional, muy famoso. Le dijo, vamos a Las Vegas, vamos a Reino Unido a jugar y a ganar porque yo sé que carta está debajo, está tapada. Tal vez no en un 100%, pero un 95 o 99% sé que carta está ahí abajo. Y si tu probabilidad era de 50-50, ya es 70-30, tú ganándole al casino. Se metió 20 millones de dólares. Y después de juicios con el gobierno americano y la Comisión Nacional de Apuestas de Estados Unidos y de Reino Unido, le quitaron el dinero.
Pero también hay gente que sí los gana. O sea, que sí los gana legalmente.
Sí.
O sea, que sí le gana al casino, pero misteriosamente luego les prohíben las entradas en Las Vegas a ciertos apostadores. Y ¿sabes qué? Tal fulanito tiene prohibido el acceso a ciertos casinos de Las Vegas.
O puede jugar solo máquinas. No puede jugar, no puede tocar una carta.
O sea, que el casino nunca pierde.
Jamás.
No, como, ay, ya me está chingando. No juegas, cabrón. O no sé qué tipo de gente es la que maneja los casinos.
Es un trato hasta familiar.
No es como tal la mafia que se ve de que si estás robándole al casino, te llevan para atrás, te dan una putiza. No sé si...
Pues tal vez.
¿Sí?
¿Quién sabe?
Digo, en Las Vegas se ve eso. De hecho, la película que te dije de los universitarios que fueron a Las Vegas...
Le rompen el dedo, ¿no?
Ajá, le rompen el dedo y lo traen ahí, pues uno se imagina algo así. Y aquí vas a México a los casinos y se escucha mucho que los casinos los usan mucho para lavar dinero.
Sí, claro.
Y no sé si la gente, los guardias que están mal encachados, ahí, no sé si te presten para hacerte una mamada si tú te quieres pasar de listo.
Pues imagínate dónde estás. O sea, realmente no vas a la iglesia, vaya, no es una reunión entre amigos. O sea, va gente de lo peor. Claro que estás ahí con un narco muy famoso.
Oh, y fíjate que los narcos también le dan mucho la ludopatía.
Sí, claro.
Apuestas y que las carreras, los caballos y la madre.
Estás con un mafioso, estás con un narco, estás con gente lo más bajo. Empresarios también, en la misma mesa, políticos jugando. Dices tú.
Y todos con la misma enfermedad.
Claro. Y más que con la misma enfermedad, llega un momento en el cual, aunque no tengas dinero, vas. Y ahí te dan. Porque ya es una familia, o sea, ya es una comunidad que van diario, 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 diario. Y cuando no falta, hasta te hablan, oye, ¿por qué no viniste? O el mismo casino te marca la promoción del día XXX. Y tú ya no quieres ir tal vez, pero me van a dar 5,000 créditos. Dices tú, pues voy con eso nada más, pero pues ya estando encaminado, pues vas hasta tu casa por más dinero. Increíble, ¿no?
Oye, ¿y tú crees que te curaste, por así decirlo? ¿Dices que no te curas?
Yo creo que no te curas, pero creo que puedes controlarlo y estar estable. Puedes estar estable.
Eso vas a vivir toda tu vida.
Sí.
De que te gusta la adrenalina.
Toda
te
tu
gusta...
vida vas a tener la idea. Me dice, Octavio, ¿vamos? Pues vamos. Y ya estando allá, pues uno no sabe que vaya a darme el gusanito de jugar. Y más cuando estás recuperado, tienes tu dinero ahorrado, te va bien. Pues dices, ya tengo tanto en mi banca, en mi dinero. Pues le quito 10, ¿qué será? Pero ya cuando le quitaste 10, o te dio 50, dices, bueno, voy a jugar los 50 que me dieron. Ya que los perdiste, bueno, voy a meter los 10. Y cuando te das cuenta ya caíste, ya perdiste todo lo que tienes. Lo mejor es, si estás en el mundo de las apuestas, juega pero ten tu propio límite y como todo, como cualquier droga, como cualquier vicio, cualquier mujer, pon un hasta aquí. Es la única manera en la cual no vas a acabar muerto o en la cárcel. Porque no hay más. O sea, el tipo de perder el dinero es lo menos importante el dinero.
¿Sabes que yo tenía mi grupo de apuestas deportivas?
Sí.
Y lo dejé de hacer porque mucha gente me empezó a reclamar. O sea, la gente paga una suscripción porque le soples los
tipsters.
Los sí. tips, ¿no? Amigos, apuesten a tal acá y vamos a ganar. Sí, se gana a veces y a veces se pierde.
Pero no es tu culpa. Tú eres únicamente el...
Yo te voy a decir la verdad. De principio sí estábamos ganando, la verdad.
Claro.
Sí estábamos ganando y yo pues venía... Pero yo como no quería yo meterme al mundo de las apuestas, pues nomás no miraba nada. Pues no veo, nomás promociono y me jale ahí, y claro. gano bueno, mi dinero seguro de mi suscripción. Y los que tenemos dinero seguro ahí somos los el tips, los, el, claro. el tipster, así es tipster, ¿no?
Tipster,
sí. Y yo.
Y el...
Y ya, güey.
La marca, por
eso. Entonces, cuando me empecé... Si perdíamos, mentadas de madre a mí.
Claro.
Que perdimos, que ganábamos, chupadita.
Sí, claro.
Entonces, no me gustó eso porque, pues, es que... Pues, a lo mejor sí tú cometí el error yo también de como venderlo como algo, como invierte tu dinero.
Seguro,
y,
claro.
Y entonces esto estuvo mal yo. Por eso ya no le sé. Y está ganando muy buen dinero.
¿Te acuerdas cuando entrevistaste a un... Que tenía igual un grupo de apuestas muy famoso?
Sí, Manuel Rivera.
A Manuel Rivera... no era culpa de él, pero cuando lo vendes como algo seguro,
sí, ese es el problema.
O como un negocio que, bueno, amigos, tenemos 100 pesos, vamos a meter 50 durante 30 días y te garantizo, pues es un albur y por lo mismo los grupos de pirámide, de trading, de apuestas, ninguno dura más de 10 años porque pues a la larga, si todos ganaran, todo el mundo lo haría. Es, digamos, el gancho y el único que gana es el casino y quien refiere.
Sí, exactamente. Los referidos. Yo por eso no le seguí. Estaba ganando muy buen dinero yo, la verdad, pero pues dije, mejor me retiro un poco. A lo mejor si después regreso, pues ya será con otra...
Mentalidad.
Con otra idea de decir, ¿sabes qué? Mira, es un juego. De hecho, este youtuber, Whatever Tomorrow, él tiene su grupo de apuestas y yo en algún vi un TikTok donde él decía... perdón, él entrevistó creo que a uno de los dueños del casino de Caliente. Este de Caliente. Sí. Y él empiezan a decir, oye, esto es un juego. Sí, es un juego para divertirse y desestresarse. Hasta ahí. Claro. No puedes vivir las apuestas. Y el chavalo este whatever lo empezó a repetir mucho, ¿no? Que las apuestas no se puede vivir. Y yo, yo pensé que sí. Según yo, sí.
Claro.
¿Verdad? Porque aquí, según yo... Yo tengo entendido que se puede vivir de todo, ¿no? Hasta de pedir dinero
la calle.
Y de estafar a los demás, claro. No, o sea, pero no lo dejó muy... O sea, ya viniendo de parte del dueño de Caliente que te lo esté diciendo, no se puede... Pues, ya agarré el pedo. Mejor, ¿sabes qué? Mejor le paro. Si después vuelvo, pues ya será diciéndoles a la gente, mira, pues es bajo su riesgo. No apuestan lo que no tienen. De hecho, en las campañas de Robet de Casa de Apuestas o OneSbet, que también trabajé con ellos... Se tiene que decir, haz tus apuestas de manera responsable y no apuestas lo que no tienes.
O juega lo que te permites perder.
Exactamente. Sí, pues algo así. Ya cambia la cosa y a lo mejor...
No, digo, ejemplo, te gusta el América y te gusta Cruz Azul o te gusta Monterrey, un equipo grande. Pues no tiene nada de malo apostar que va a ganar.
Sí.
¿Ves el partido con más emoción?
Sí, hasta lo apuestas con tus mismos...
Compañeros, amigos.
Primos, hasta claro. uno de niño. Te apuesto que me pasa a prestar esto si gana esto. Sí. O a ver, el que llegue primero gana. Y el que, o sea, desde ahí empieza ese asunto.
¿Sabes cuándo es el problema?
¿Cuándo?
Cuando son las 3 de la mañana y estás viendo un equipo chino que no tienes ni idea y quieres que gane. O sea, ahí ya dices, tengo un problema. O sea, ya estoy jugando, viendo a dos ancianos pegar al ping pong y tengo el sueldo de 2 meses aquí. Dices, bueno, o sea, ya no es sano.
¿Sabes algo? Ahorita que te mencionaba lo del grupo de apuestas... Sabes que también no le seguí por el tema de que esto de las apuestas, güey, hasta te lo pueden investigar hasta como por lavado de dinero.
Claro.
Sí sabes por qué, ¿va?
Sí.
Porque mira, para los que no sabían, tú pues publicas, ¿no? Metes en mi grupo de apuestas. Yo tengo aquí a este Chinchillas, el editor. Ah, depositen las chinchillas, depositen los 1,000 pesos que cobramos por la suscripción, ¿no? El grupo somos tú, eres el tipster, yo soy el youtuber y este güey es el de la cuenta. Le caen... No sé, 100 depósitos de 1,000 pesos son 100,000 pesos. Le cayeron 100 depósitos, todos de 1,000 pesos de diferentes partes de la República y la madre. Le caen. Él te manda 50,000 a ti y me manda 50,000 a mí. Porque es el trato, ¿no? Mitad y mitad. Claro, se le prestan nombres.
Legal, sí.
Entonces, llega el punto de que, pum, 500,000 pesos ya es límite. Ahora vamos por otro. Por otro, ahora por el que sigue y así. Pero si ves cómo el movimiento va igual.
Sospechoso.
Caen 100, porque son puros depósitos, se caen 100 donde mismo y se reparte para acá y aquí me cae para acá. Eso es, hay veces que la gente lava el dinero así.
Claro.
Se investiga, a mí me estuvieron como que insinuándome que estábamos haciendo eso y que no, y explicamos cómo estaba la cosa. Pero es un tema también, güey, porque esa parte no te la dicen. ¿Por qué? Porque te hacen una auditoría y ahí tienes que explicar cómo, mira, yo esto y esto, y las casillas. Porque sí se ve sospechoso, güey.
Sí, claro.
¿Por qué? Porque cae, mira, estamos viendo aquí, tu editor, te cayeron 500 depósitos de 1,000 pesos.
¿Qué onda?
Y siempre haces lo mismo, depositas a esta cuenta y para amarrar es el mismo banco. Y ahí saben tu nombre, saben todo.
De primera mano te congelan la cuenta.
¿Te la
tienes que ir al banco?
Sí, te la congelan y a lo mejor, pero como quiera te la congelan. Pero a ver, vamos a ver.
Ya ¿qué onda conmigo? Demostrarás.
Me hablan a mí, jálate a tu contador para acá y también es un tema ahí.
Difícil, que no.
Y luego, si por esa mamada, a ver, te vamos a investigar más para atrás, a ver cómo andas con tus impuestos. Y si debes,
ya.
Mamaste. Y claro. Dije, no. Y no es que deba yo, pero digo, ¿para qué quiero estar?
¿Para qué te expones a...?
Con el hecho de que te hagan una auditoría, igual no es tan fuerte como parece, pero
¿para qué?
¿Para qué mejor? Dios,
no, sí, pues. No, sí. Hay mil formas de monetizar, ¿no?
Sí, y luego de repente también hay otros grupos de Guadalajara que te... Vente a trabajar conmigo, yo te lo doy en efectivo. Tenía colegas míos que viajaban a Guadalajara y iban por sus 300,000 pesos en avión y se regresaban con ellos en efectivo. Y o iban por 500,000, por 100,000 pesos. Y viajaban un boletito, pues 10,000 pesos el avión en la aerolínea. Sí, sí. Regresaban y se metían el dinero en el culo, no sé dónde se lo metían, pero se venían con el dinero en efectivo, güey. Colegas de Tijuana, colegas de allá de Cancún, que se venían, pero no querían reportar el dinero, pues.
Y te lo tienes que gastar en...
Pues en sí, pues ya en tu casa, pues. Fuera. O sea, YouTube, pero YouTubers famosos, güey, que sí, hacían un viajecito a Guadalajara y se traían 500,000 de pesos en el avión.
Sí, sí, sí. O en su avión privado.
Pues no, avión privado, en el comercial, ¿no?
En su el riesgo.
Sí, pues a veces tienes 500,000 de pesos y a lo mejor se escucha un chingo de lana, pero pues no es mucha lana, pues. O sea, entonces, dices tú, pues tengo 500,000, de pagarle 100,000 a Hacienda y me quedo con 400, mejor me los gasto los 500.
Claro, pagas el 33 más IVA y demás.
O sea, todos sabemos cómo está el tema de los impuestos. Entonces, todas las personas que está dedicándose a eso o que tal vez no sepa por qué me están cayendo tantos depósitos...
O de mismas apuestas, ¿eh? De mismo tú como tu cuenta de jugador. Tienes una cuenta online y la cuenta retiras 1,000, 1,000, 1,000, 1,000. Me han bloqueado la cuenta varias veces. Llega el banco, oye, pues depósitos de Malta, depósitos de Portugal, depósitos de Estados Unidos.
Sí, claro.
Y pues, no, ¿cómo le explicas a la directora del banco que juegas en internet, en tu teléfono y te ganaste 200,000 pesos?
No te o sea creen. Que tú siempre estabas retirando.
Sí.
Hacer retiro. ¿Y cuánto tiempo tarda el dinero en llegar en un casino en línea?
Si es en Bitcoin, instantáneo.
¿Y el Bitcoin cómo lo
pasas? Digamos, yo tengo mi cuenta de Bitcoin, de una cartera mexicana, americana, y al momento el casino me paga, me caen los Bitcoins o la criptomoneda en mi cartera, y hay una opción que se llama P2P, es peer-to-peer, quiere decir... Persona a persona. Yo te digo, ¿sabes qué, Gusgrit? Tengo 100,000 pesos en Bitcoin. Te los compro, te los vendo. Ah, pues va, está mi cuenta. La página retiene ese dinero. Yo informo transferido. Y validan que esté la transferencia. Y me dan el efectivo, ya sea a mi cuenta y a ti las criptomonedas. Y es al momento en lo que tú tardas en validar, enviar la transferencia. Yo ya retiré una apuesta que gané hace 10 minutos.
¿Y cuántas haces al día, más o menos?
Ya no, pero en mis buenos tiempos...
¿Así después?
Unos 30 retiros
al día. ¿30 retiros al día? No, pues con razón te están chingando. Sí, claro. Depósitos internacionales. ¿Y te cobran comisión?
HSBC no.
No. ¿Qué otros pinches bancos que...?
Bancomer es bien latoso. Santander no puedo tener cuenta.
Que recibe 100 y te quieren cobrar 200.
En Santander no tengo cuenta porque no me la abren ya.
¿Por qué? Es más, te hace mucho de pedo el Santander.
Más que con gobierno y con SAT, como detectan tu edad y tus movimientos inusuales, pues te banean. O sea, te dan block, o sea, te bloquean y ya no puedes abrir cuenta hasta que quieran.
Qué raro.
Qué raro, porque pues es dinero, no eran millones, digo, te hablaré de 10, 20, 30 mil pesos.
Sí, pero como dices tú, ¿de dónde viene? Claro. Vienen de... A lo mejor que tal, a lo mejor está haciendo carding o nada más. Y, sí, no, sí, no sé. Sí. O sea, ellos ya sabrán. O sea, el banco se va a tener que proteger, pues al final de cuentas es...
Por tu riesgo.
Es dinero ya de ellos, por así decirlo. Es tuyo, pero pues es de ellos también.
Y va de la mano con el carding, las apuestas. Digamos, es un mundo ya... Pues de fraudes, de...
Ah, sí, porque también usan... los carding los utilizan mucho en las casas de apuestas.
Para retirar.
Ah, ponen saldo a favor. Y luego ganan y luego retiran. Y luego, claro, cuando la persona hace el reclamo, pues...
Te compro tu cuenta, te doy 1,000 pesos.
Pero los casinos los mandan a la verga a los bancos, ¿no?
Fíjate que no. Pero es dentro de... ¿Cabe un cargo reconocido? Porque tengo un amigo que tiene un casino en línea. ¿Cabe un cargo? Y pues dirás, me caen 100 cargos al día, no reconocidos. Y yo gané 1,000,000 pesos. De cargos no reconocidos serán 50,000 pesos. Entra en las operaciones de negocio y pues es parte de... Porque claro, el banco se va a proteger a como de lugar. Es culpa del comercio que no, o del comercio del casino en este caso, que no valide la cuenta, que no verifica que sea la persona. Porque no lo hacen con sus cuentas. Es con cuentas de terceros que robaron, que sacaron, que inventaron, que se encontraron un INE e hicieron una cuenta. Así es como...
¿También te tocó hacer eso?
No, realmente no. No, pues o sea, te digo que estaba chavalo.
¿Qué es todo lo que te tocó hacer a ti, güey? Como ludópata. ¿Te tocó...
agarrar a mis papás?
Sí. Ajá, echar mentiras.
Sí, agarrar de la casa dinero. Abrían en el refri dinero y... una pizcadita. Habría, por ejemplo... mis cosas, claro, mis cosas era lo primero. Compraba un teléfono y, fíjate, me pasaba en la mañana que abrí el casino. Empeñaba mi teléfono en la mañana a las 8 de la mañana. Cuando ganaba, pues bien, ¿no? Lo sacaba a las 2 de la tarde. Cuando no, pues esperarte unos 15 días en poderlo sacar. A ese grado.
Y para mantener el estilo de apuesta grande, como lo que me contaste para estafar a este de McLaren.
Claro.
¿Qué otra cosa hacías también para tener así cantidades, dinero, esas cantidades?
A ciencia cierta, el mismo juego te lo pide. Iba con 500 pesos también, no te diré que todas las veces llevaba 10,000 pesos, porque sería una mentira. Pero la misma forma de trabajar, de vivir, de pensar, te hace solamente disfrutar cuando vas con cierta cantidad. Tienes que pensar, voy a llevar... pues esto, tengo que hacer esto para tener esto y no hay otro modo en el cual te sientas bien hasta que lo logres. Pero la ventaja que tuve como tal es que no lo hice siempre. Creo que eso me permitió pues poder salirme y poder pues llevar una vida normal. Sin preocupaciones de deberle a nadie. Como tal lo que pasó con el director de esta agencia de coches deportivos, de Aston Martin, fue que él no podía demandarme. ¿Cómo demandas que vas a hacer un fraude? Es imposible. No puedes ir con la policía. Oigan, me robó y vamos a robar un banco. Pues no, está imposible. Hasta ese grado tienes que ser inteligente. Si vas a hacer el mal, pues tú lo has visto con todos tus entrevistados. Tienes que saber hacer el mal para poder contar la historia en unos años. Porque si te gana la locura y tienes que le hubiera pedido... 10 veces eso más, unos 20 millones de pesos. Que él con sus amigos, imagínate, una persona para poder comprar un Lamborghini que vale 10 millones, pues puedes pedirle 5 y te los da, ¿no? Si te cree. Es lógico, ¿no? O sea, va de la mano. Pude haber pedido 20 veces más, pero imagínate la bronca que sería robar 100 millones de pesos. ¿Qué ha pasado entre ludópatas? Créeme que ha sucedido esas deudas y ese tipo de problemas fuertes con mucho dinero. ¿Qué pasó aquí en Monterrey? Pasó una desgracia hace un par de años que quemaron un casino. Si supiste, hace como 15
años. ¿2008?
Estaba muy chiquillo.
Sí, que se quemaron un casino. ¿Por qué?
No sé, pero... pues cuentan historias.
Que era por los carteles, ¿no?
Sí, pero pues ahí estaban. O sea, era... ¿Por qué con gente inocente?
Ah, sí, que lo cerraron, ¿no? Y la gente...
Sí, mucha adentro gente murió. Hay una película, una historia de eso. Un documental.
Ahorita que mencionaste película, hay una movie... de Gael García y
Rudy Cursi.
Ajá. Gael García y Diego Luna.
Diego Luna, sí.
Rudo Cursi, que el batillo este...
Yo te vi.
Que el batillo este apuesta, ¿no?
Era futbolista,
Diego Luna... ¿Rudo? Sí, era Rudo.
Rudo.
que es apostador y de, precisamente va mucho a esos lugares a
clandestinos a jugar, sí.
Y va un chavo y lo invita. Y pues es un lugar clandestino. Güey.
Claro.
Y no tiene cómo pagar varo, güey. Se queda sin nada, ha puesto los muebles de aquel güey y
todo.
Y uno diría, no, güey, no mames.
No pasa, no.
Sí, es la, estás en la película. Y luego al final, ¿qué le pasa al vato? Ya en un plomazo en la pierna.
Y le fue bien.
Se quedó sin pierna, pero ya no puede jugar fútbol.
Y los deportistas igual. Digo, whatever te podrá contar. Lo contó, dos, tres historias contó que están amañados los juegos. O sea, tú estás de portero y... Pues en vez de irme para acá, me voy para acá, pues... ¿Pues quién?
Sí, a la derecha.
Sí, o sea, ¿cómo compruebas que pues, te ibas a la izquierda o a la derecha? Pues no. Y tú apostaste que ibas a la derecha, pues ya te hiciste de lana.
De hecho, en la película se dice, déjate ganar. Vamos a doblar la apuesta. Sí, dice mucho. Esa película sí me gustó mucho. Por todo, por en general, todo lo que es la historia. Sí, siento que es una muy buena película mexicana. Que mucha gente le tira luego que critican el cine de esos dos chavalos.
Está bueno, está bueno.
¿Sí? ¿Sí te gustan las películas mexicanas?
Sí, sí, me gustan mucho y...
Hay otra de los estafadores. La de la... ¿Sí la viste?
La de, sí.
La del chinito.
Sí, de... ¿También viste la de... ¿Qué pasó ayer?
No la vi. Sí. Pero la de los estafadores es la del que están en el estadio. Y que
oh, de Focus. Con Will Smith.
Ajá, el Will Smith y luego una chava... Y que apuesta todo, pero el
vato... no sabía.
Pero el güey ya sabía que sí, iba a pasar
sí.
eso. Que,
sí, claro.
Sí, ahí te das cuenta de que todo o nada. Yo, ay, no quiero...
Que él tenía un problema de apuestas con los caballos. Y le hizo creer a la chava que estaban apostando. Y ella nerviosa y
que se apostó su dinero y todo el pedo.
Y el chino le dice... Es increíble, vamos a Las Vegas en este momento. Y pues obviamente hay chinos asiáticos que tienen un problema serio de apuestas. Aquí hay muchos que trabajan en Kia, trabajan en fábricas coreanas, chinas, japonesas. Y están así en los casinos. Adentro de los casinos. Día y noche. Y pasas 50 mil pesos de saldo. Estás con refresco, regresas y no tienen nada. Pues tú, bueno, pues... ¿Qué hiciste? ¿Cómo te lo gastaste ahí? Pues sí. Es un tema complicado y... Y bien, bien difícil de creer, más que otra cosa.
¿Cómo me dijiste lo que se llamaba el lugar ese? Me pusiste como ejemplo Las Vegas, que Las Vegas son 10 Macao. Calles. Macao. ¿Dónde está eso?
Macao está abajo de Hong Kong.
Ah, Hong Kong, sí. Sí, me habían hablado...
Es una isla que se llama Macao.
Sí, había hablado de ahí, que es un... Las Vegas se le queda pendejo.
Sí, se queda...
Cuando andaba en China, íbamos a ir a Hong Kong... Pero no sabía que para Hong Kong te pidieron una visa.
Sí, te piden un visado
para... es la visa para entrar a China... Pero resulta que Hong Kong, que ya no es...
Parte de la República.
De China.
Igual, en Macao, haz de cuenta que en Japón, todos los juegos de azar y en esa área del sur asiático están prohibidos.
Ah, en Japón.
Existen únicamente unos juegos como el pinball, que son bolitas, que están los chinos con muchas bolitas y demás. ¿Y qué pueden hacer esas personas? Una vez al año, les dan un visado, creo que de una semana o dos, que pueden bajar a Macao. Y desparramarse.
No, en Japón... Sí, pero en Japón ahí va otra. Yo sí llegué a entrar a un casino en Japón. Casino como se le conoce.
¿O sí?
Pero la diferencia es que entras al casino, juegas, pero no te pagan con dinero, te pagan con regalos. Pero esos regalos tú los puedes vender
afuera.
Allá afuera, ahí mismo hay un cubículo donde la persona... Ah, yo te compro eso en tanto. O sea, cosas que... Algo irreal, pues que sí, no... Sí. Que, por ejemplo, de que... Ah, pues te ganaste tú y esta botella. Toma la botella y con el logo del casino y todo. Y afuera, esa botella te la compro en $200. Así pues, o sea.
Sí.
Lo tienes que vender ahí a huevo porque no es como que... Ah, no, pues mejor lo vendo, pero no, es ahí. O sea, lo canjeas.
Para burlar la ley.
O sea, claro. Y también por mencionarte también... O sea, los japoneses también tienen su forma de cómo burlar la ley. Por ejemplo, el tema este de la prostitución es ilegal en Japón. Entonces, tú vas con la chica...
Masaje...
Pero resulta que a la chica tú le gustaste. ¿Verdad? Entonces tú le pasaste por el masaje. Pero terminaron tirando otra cosa porque tú le gustaste. ¿Sí me explico?
Y ya quedó aparte.
O sea, el masaje. Es el masaje. Y la chava, ella... Ah, pues es que tú me gustaste. ¿De gusto también? Yo sí. Bueno, pues vamos a tener eso. Pero porque me gustaste. No por el dinero. Porque el dinero ese fue el masaje. El masaje es eso. Y le empieza a quitar todo el changarro. Y luego como no queriendo... Ay, mira, te quiero agarrar ahí abajo. Y me gustó. Y déjala.
Para burlar el trato de...
Por eso
de
yo cuando estuve allá, porque... Sí, o sea, Japón, la gente no hace nada ilegal y que todo está bien bonito y la chingada. Pero ya que te das cuenta como lo del casino, ese de que ay, te daban unas cositas y ahí mismo te las compraban. No mames.
Es lo mismo, ¿no?
Sí, es lo mismo.
Cambiar tus fichas, cambias una botella y es lo mismo.
Sí, y estaba, no te voy a decir que estaba social en una plaza como las que vemos aquí en el casino dentro de la plaza. No, era un lugar medio escondido. O sea, no era como que dijeras tú, casino. El
casino
como
no. tal, no.
Estaba escondido también como los table dance, están muy escondidos también en Japón. Pero ahí y de categoría, güey.
Sí, no. En Macao está el Aria, que es de los más grandes. El MGM. Los mismos de Las Vegas. Con las
¿Hay César Palace?
Creo que sí hay un César Palace. Pero allá has de cuenta que es un degenere total. Como no tienen la opción de ir siempre, es como que vayas a un table, un antro una vez al año. Obviamente que te vas a alocar, ¿no?
Claro.
Es exactamente igual. Digo, yo nunca he ido, pero sí tengo amigos que contaban las anécdotas de... Pues fui así, y gané, y perdí. Y te cuentan lo que quieren, claro, para pues no caer en el contar que perdiste todo allá, obviamente. Tienes que mantener pues, como una reputación de siempre ganar. Aunque la realidad sea que, pues, te está yendo mal. Ya vendiste la casa, ya vendiste el coche, perdiste la catorcena. ¿Y cómo te va? No, pues bien. Voy ganando, voy bien, o aquí más o menos.
No, güey, me sacaste de onda ahorita con lo que dijiste de las señoras que se cagan en los pantalones por no moverse de la silla.
Ah, sí. O rompen la máquina.
Sí. Pero ya, lo que sí me tocó ver a mí es una persona que puso un santo volteado. Y una velita chiquitita. Señor, apague su vela. Pero así.
O el San Judas, o el... ¿no? Dices tú, oye, pues, ¿qué le vas a pedir a San Judas por esto? Pero sí. ¿Y les cumple?
Pues, ahí sí, no sé.
¿Quién sabe?
Pues ahí en Mexicali, un casino cuando recién abrió, regalaba la comida y la cerveza te la vendían 10 pesos, la media. Ahorita creo que ya vale 20 y la comida ya te da muy barata, pero para que estés ahí.
Y vas con la comida, voy a comer.
Y hay un tema ahí ahorita con los casinos que resulta que en México, o no sé si en Mexicali, no sé, no son legales las mesas de póker. ¿O cómo está esa onda ahí? No me acuerdo dónde escuché eso, que cuando llegaba la auditoría...
Cerraban la mesa.
Cerraban las mesas de póker. Y que no. O los blackjack, o no sé qué madre.
Vendría siendo como los gallos. ¿Has ido a una pelea de gallos?
Uh-huh.
En la pelea de gallos ponen un letrero. Una tontería. Prohibido cruzar apuestas. El letrero ahí.
Así. Sí, lo que está. Es verdad. O sea, en las peleas de gallos no es ilegal la pelea de gallos. Es la apuesta.
La apuesta. Y llega. Y obviamente que el letrero está ahí. Por si llega revisión, pues no, pues nadie. Estamos viendo el gallo pelear, pero. Obviamente va la gente a apostar.
Ajá, y en la mesa de póker no sé si funciona algo así. No sé, o a lo mejor estoy bien pendejo, no sé si era mesa de póker o blind, no sé qué, pero resulta que tenían que cerrar algo que porque no sé si en Mexicali o en México no tenían los permisos
para la mesa.
O no era legal, algo así.
No sé si viste la película, si no la viste, te la recomiendo, el juego de Molly.
No la he visto.
Es de una historia real de una chava que empezó como croupier a repartir cartas. Y se dio cuenta que el negocio grande era tener una mesa de póker. Y rentó una sala de hotel como aquí. Y puso su mesa. Y empezaron a jugar, a invitar a apostadores grandes. Y ella se llevaba una comisión. Ella antes lo único que hacía era acepto tips, propinas. Estaba dentro de la ley porque ella organizaba el juego. Lo que pasaba en el juego no era asunto de ella. Y las propinas eran una regalía. Estaba dentro de la ley. El problema grande... fue cuando ella empezó a dar créditos y tuvo que decir, de esta mano, de esta apuesta, va el 2% para mí. Por yo tener la mesa y asumir el riesgo de tener a crédito con este chavo y demás. Y tuvo un juicio muy mediático en Estados Unidos acerca de no tener el permiso para tener una mesa de póker y cobrar un porcentaje por jugar clandestinamente, digo, en una sala de hotel o en una habitación mega lujo. Vinos de los más caros y jugaba celebridades y empresarios muy grandes. ¿Está la película? Está muy buena.
La voy a ver. ¿Tú has ido a casinos clandestinos?
Sí, un par de clandestinos clandestinos.
Pero tienen su ruleta y todo ese pedo.
¿Haz de cuenta? ¿Has ido a Los Caliente?
Sí.
10 veces más bonito, pero más chiquito. ¿Haz de cuenta?
¿En una casa o qué chingado?
Son casas, mansiones grandes en zonas donde hay 4 guardias de seguridad, 4 puertas para entrar, que pues nadie va a entrar sin invitación. En Puebla hay muchas. Guadalajara también.
Y para ir a uno se te tienen que invitar.
Sí, por invitación únicamente. Y no a cualquiera, digo, si te orinas en los pantalones no te van a invitar. Sí, o sea, tú tienes que tener cierto estatus y
sí, pues, sí, claro, que claro, sepa para... que le sabes y que no vas a andar chingando.
O que no le sabes también. Y tienes el dinero para...
para ir a perder.
Los asiáticos, clientes de ahí.
Y la casa gana, así pierdas.
Y lo que tú quieras ahí, lo que se te ofrezca ahí.
Mujeres.
Todo lo que quieras.
Droga.
Sexo. Todo lo que quieras.
Hay una habitación disponible.
Claro, así se ve de película realmente.
Bueno, estaría chido ya grabar un video. O sea, que así son los casinos clandestinos en México. Yo en la miniatura así y la mansión atrás. Oye, hermano, pues algo que te gustaría agregar, no sé si se nos olvidó contar algo en esta plática de estos temas, ya para finalizar la plática, algo.
No apuesten. Nada, más que otra cosa sería, háganlo responsablemente, lo que sea que hagan, jugar, apostar, vivir, lo que sea, lo hagan con medida y con responsabilidad.
¿Y cómo detectar si es
uno? ¿Si es un problema?
¿Es ludópata? ¿Cómo?
Si juegas constantemente, ya eres un ludópata. No hay nada de que, oye, si perdiste, si no perdiste, si vas tantas veces al mes. Si vas frecuentemente y es parte de tu rutina diaria, ya eres un ludópata. Es mentira que te dicen, tienes que perder tanto, tienes que hacer tanto, dejar de dormir. No. A mi criterio personal es, cuando es parte de tu vida y piensas en eso frecuentemente, ya tienes un problema. Y tienes que tratarte, tienes que checarte. Hay muchos grupos de AA que te dan el apoyo, porque pues, es una droga al fin y al cabo. Y tratar de evitar jugar compulsivamente. O sea, los grupos de apuestas son buenos. No digo que sea malo estar con un tipster o estar... en un casino virtual. El problema grave es cuando pierdes los estribos y empiezas a tomar dinero donde no deberías y empiezas a hacer cosas que no harías regularmente para seguir jugando. Si te gusta un fin de semana ir con tu esposa, tu novio a un casino y comer y jugar un rato, es bueno. Pero si la llevas solamente a eso y la tienes 5 horas sentada y no han comido y perdiste, dices, oye, pues ya no es sano estar aquí.
Muy bien. Hermano, pues muchísimas gracias por el tiempo. Estuvo muy buena, muy interesante esta plática. Se aclararon muchas cosas de los casinos. Recuerden que el casino nunca va a perder. No, mucha gente, me chingó el casino.
Ya, sí, claro.
No, pura verga. Eso no pasa en la vida real. Apuesten responsablemente, que se diviertan. Si les gusta, les gusta, ¿no?
Claro, y que sigan jugando, que lo hagan con medida y con responsabilidad. Y no hacer cosas malas. Si las hacen malas, hay que hacerlas bien.
Muy bien. Y bueno, mi gente, pues nos vemos. Adiós.